La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Tras semanas de silencio, Rita Barberá ha comparecido desde la sede popular de los populares en Valencia para negar que sepa nada de ninguna caja B, ni tampoco sobre el presunto blanqueo en el grupo municipal valenciano. Asegura Barberá que todo lo publicado es falso e insiste en que es víctima de un juicio mediático. Pago Coronel.
Rita Barberá no solo no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que además ha reclamado su derecho a la presunción de inocencia y asegura ser víctima de una persecución mediática. La exalcaldesa ha insistido en que el sumario del caso Imelsa sigue siendo secreto, por lo que todo lo que está publicando y el juicio paralelo a lo que se le ha sometido se está basando en filtraciones judiciales maliciosas contra las que ha pedido además legislar. En su defensa ha insistido Barberá en su honradez y en que no ha contribuido ni ordenado ningún blanqueo de capitales en su grupo municipal, asegurando además que ella jamás ha tenido una caja B ni ha tenido constancia de la existencia de ninguna.
No he contribuido a ningún blanqueo de dinero. No he ordenado ningún blanqueo de dinero. No he conocido ni sabido nada de ningún blanqueo de dinero, ni en el grupo municipal, ni en el partido, ni en ninguna parte. No he tenido el menor conocimiento de cajas B, ni en el grupo municipal, ni en ninguna parte.
Reconoce además Barberá que desde el Partido Popular le han pedido que se vaya a unos juicios precipitados a los que asegura no va a hacer caso. Por lo mismo dice que no piensa seguir los pasos de Esperanza Aguirre y que no piensa dimitir porque hacerlo sería reconocer algo que no ha hecho.
En terreno político también el Partido Socialista continúa intentando recabar el apoyo de Podemos para la investidura de Pedro Sánchez después de que ayer estos se levantasen de la mesa de negociaciones tras el pacto con Ciudadanos. Mientras esto es la formación naranja, continúa abriendo la puerta a otras formaciones para lograr desbloquear la investidura. No hay oferta aún firme, pero asegura Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, que la oferta es extensible a cualquier partido, incluido el Popular.
Me parece que es muy difícil que un gobierno constitucionalista, un gobierno reformista, un gobierno europeísta, un gobierno que defiende la unión de todos los españoles a la vez que una reforma constitucional que creo que la inmensa mayoría de españoles también contemplan como algo normal, actualizar nuestra Constitución. A mí se me ocurren muy pocos argumentos más allá de quítate tú para ponerme yo.
Desde el Partido Popular, sin embargo, su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, carga contra Rivera por apoyar una investidura de Pedro Sánchez y asegura que el acuerdo al que han llegado con los socialistas es puro papel mojado.
Estamos ante un pacto de impostura en el que el señor Rivera es un pichón. Al final, lo que se ha hecho aquí es presentarnos un documento que responde en un 90% a lo que fueron los compromisos del Partido Socialista en las elecciones, trufado por algunas cosas mínimas de Ciudadanos.
Resultados empresariales hoy dentro de nuestro IBEX 35 sobre la mesa Repsol, que ha perdido 1.227 millones en 2015 tras las provisiones realizadas por valor de 2.957 millones para cubrir el deterioro que le está provocando en sus activos el desplome de los precios del crudo, unos resultados que ha valorado ya el consejero delegado de la petrolera, Josu Jonimaz. Esperamos seguir con el esfuerzo en 2017 manteniendo nuestra inversión al mismo nivel que en 2016. En general, estamos reduciendo los grupos de inversión latina para 2016 y 2017 en alrededor de un billón de euros. Pues unos resultados que están sentando muy bien a la petrolera. Rebota Repsol arriba un 6,08% dentro de un IBEX 35, también en positivo, 2,69% arriba en los 8.229 puntos. Eso es todo por el momento. La información vuelve a gestionar radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes, pues estamos otro jueves más. Hoy no vamos a hablar de una enfermedad rara o poco frecuente en concreto, nos vamos a acercar a dos ámbitos de actuación distintos, pero que tienen una relación muy directa con las enfermedades poco frecuentes. Hoy en el estudio no tenemos invitado, pero tenemos un amigo, es don Francisco Javier Arca, que es neuropedagogo. Pues aquí está con nosotros, mirándome. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar ni más ni menos que a Vietnam y Camboya. Música de lo más curiosa. Pues si te parece, empezamos con Vietnam. Estábamos escuchando un trocito de una música que se llama Dan Bao, que es una música vietnamita, pues yo creo que es para dormir, pero bueno. Bueno, nuestro primer invitado es el doctor Francesc Palau, él es director del Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras IPER del Hospital Sant Joan de Déu. Doctor Palau, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, doctor, hace un año, y ahora le diré por qué exactamente, estábamos usted y yo hablando en otro programa de radio, cuando usted se trasladaba de Ciberer, concretamente a este proyecto, y le convoqué y le agradezco muchísimo que esté conmigo para que nos ilustre un poquito sobre qué significa esto.
Bueno, el Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras es una estructura, digamos, transversal que ha organizado y ha propuesto y ha empezado a trabajar en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona para poder fomentar la actividad clínica, la multidisciplinaridad, la atención global de manejo clínico de los niños y de los padres con enfermedades raras, ¿no? Para fomentar también la mejora en la calidad del diagnóstico, diagnóstico genético y diagnóstico en general de niños con enfermedades poco frecuentes sin diagnóstico y, por tanto, indagar mucho más para obtener estos diagnósticos y mejorar, por tanto, la calidad asistencial. Fomentar la investigación, tanto básica en los laboratorios del Instituto de Recerca Pediátrica, del Instituto de Investigación Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu, y de la investigación clínica realizada por los propios médicos del hospital y de la unidad de investigación clínica y en ensayos clínicos. Y además, pues fomentar todo lo que tenga que ver con la interacción con otro grupo de investigación que hay en la estructura cercana a nuestra y colaboraciones, obviamente, dentro del Ciber de Enfermedades Raras también.
El 27 de febrero del año 2015, ustedes hacen presentación de este nuevo instituto pediátrico. Doctor, estamos hablando de que se está ofreciendo una asistencia integral a más de 10.000 pacientes.
Bueno, el hospital viene trabajando con niños con enfermedades raras desde siempre, obviamente, porque el campo de la pediatría tiene mucho que ver con el mundo de las enfermedades poco frecuentes. ¿Qué ocurre? Que junto con eso y con actuaciones que ya hay, con un concepto de manejo interdisciplinar, incluso de la multidisciplinaridad de grupos de trabajo, pues hay mucho camino aún por hacer. Y si nosotros introducimos un instrumento cuyo objetivo es fomentar, mejorar la calidad asistencial de estos niños y dar mejor logística, comodidad para poder regular las las jornadas, los días que vienen a sus distintas consultas y a las distintas actuaciones médicas que pueda haber para ellos y para sus padres, obviamente eso es muy importante. Por tanto, el concepto de multidisciplinaridad mejora la atención logística y detrás, sobre todo cuando no hay un diagnóstico, mejorar nuestra capacidad diagnóstica, no solo porque tengamos nuevas tecnologías, que es fundamental, sino porque tenemos una actitud proactiva de buscar ese diagnóstico, pues obviamente mejoramos la atención que estamos dando desde el hospital.
Doctor, la creación del IPER, que es el acrónimo de este instituto, sigue unas indicaciones de una instrucción del 2014 del CAT Salud sobre la ordenación del proceso de atención a las enfermedades minoritarias. Brevemente, ¿qué es lo que ordena esta instrucción, si usted tiene conocimiento sobre ello? Porque como es un asunto político, lo puede tener o no.
Bueno, realmente sí que existe esa instrucción del CAT Salud, que es el Instituto Catalán de Salud, que gestiona lo que es la atención sanitaria de Cataluña, y que obviamente el Hospital Sant Andreu es un centro proveedor de servicios del CAT Salud, especialmente en el área infantil y hasta los 18 años de edad, y también materna, ¿no?, en el área de la mujer y el área del niño. Bueno, nosotros obviamente sí que estamos en la línea de lo que se indica de enfermedades minoritarias por parte del CAT Salud, y que obviamente estamos totalmente alineados, como he dicho, con él. De todas maneras, lo que dice específicamente la instrucción en este momento, yo que la he leído, pero ahora no recuerdo exactamente qué pueda decir. Pero bueno, la cuestión es que sí que estamos totalmente alineados. Nos interesa obviamente estarlo, porque es la mejor manera de funcionar todos al unísono, de una manera integrada y coordinada, dentro de lo que es el sistema público de atención sanitaria, el sistema catalán de salud, que aporta también al sistema nacional de salud todo lo que puede ofrecer desde el punto de vista de centros de referencia, los CESUR concretamente. Ya puedo recordarle que nosotros tenemos 19 o 20 CESUR acreditados dentro del Hospital Sant Andreu, algunos junto con el Hospital Clínic de Barcelona, tanto para niños como para adultos, y la alineación es total por completo. El IPER no es una respuesta específica, sino que es una línea de trabajo estratégica del propio hospital, pero obviamente la respuesta a esta instrucción de CAT Salud.
Doctor, ¿es usted más científico o más gestor?
Yo tengo la virtud, creo que más virtud que desgracia, aunque a veces puedo serlo, de ser científico, de ser médico, de ser pediatra, de ser genetista y de que me guste estructurar mejor la atención sanitaria. Por tanto, tengo mucho de gestor, pero de gestor clínico y científico, y no de gestor de la administración, obviamente. Yo soy científico, soy profesor de investigación del CSIC, que en excedencia en este momento, y en fin, lo combino todo para mejorar, obviamente, la calidad de la atención sanitaria y la investigación que hacemos en enfermedades raras.
Es que quería saber quién era Francesc Palau, no el doctor Francesc Palau. Me interesa saber con quién hablo. Doctor Palau, más del 20% de los niños que padecen este tipo de patologías y sus familias pasan casi entre 1 y 3 años desde que presentan los primeros síntomas hasta que se les diagnostica la enfermedad. Imagino que este instituto, uno de sus objetivos será facilitar el diagnóstico de estas enfermedades, ¿no?
Claro, nosotros, una de las razones principales de nuestra atención, tanto digamos online como presencial, en la consulta nuestra presencial, lo que queremos es mejorar la capacidad diagnóstica, lo cual supone acelerar algo en los niños que pueden llevar unos meses o unos años sin diagnóstico. No siempre vamos a conseguirlo, pero obviamente hay casos ya que lo estamos consiguiendo, a raíz de que no porque seamos gente más preparada, no porque al disponer de nuevas tecnologías sea todo más fácil, que obviamente es más fácil, sino por la actitud que tenemos de querer resolver estos problemas cuando no están diagnosticados, empezando por importante, por tener un diagnóstico.
Doctor, otro de los puntos fuertes del instituto es centrar la asistencia en el paciente, y hay una figura que son los gestores de casos. ¿Qué es exactamente? ¿Qué son?
Bueno, los gestores de casos o de pacientes son personas del ámbito sanitario, con distintas formaciones, pero cuya obligación cuya tarea es mejorar la información, la atención hacia los pacientes y sus familiares, en el caso de los niños, sus padres fundamentalmente, para poder mejorar la calidad de vida en la atención sanitaria que se les da en el propio centro hospitalario, la coordinación con centros de atención primaria, la coordinación pues con los centros de estimulación precoz, todo lo que sea necesario para que mejoren en la calidad de vida diaria y en, y en la atención de sanitaria y en la paliación o la curación de la enfermedad. El gestor de casos tiene que integrar todo el manejo clínico, todo el manejo asistencial que se da dentro del hospital, y en este caso orientado a los pacientes que nos llegan de otros servicios, de otros centros de Cataluña y de fuera de Cataluña en España.
¿Por qué es tan importante la unidad de ensayos clínicos del hospital? Me imagino que será para facilitar el acceso a los ensayos de nuevas terapias en estudio. Para ustedes es importante, ¿no?
Bueno, la unidad de ensayos clínicos, que es básicamente la unidad de investigación clínica del hospital, tiene no muchos años de existencia como tal, pero realmente se ha convertido en una unidad de primera magnitud, no solo nacional, sino internacional, dirigida por Joana Claverol, y en este momento significa una de las herramientas fundamentales para el hospital desde el punto de vista de ofrecer una oportunidad a los pacientes que se manejan, y especialmente y cada vez más en enfermedades raras. Para nosotros, básicamente, es la pata principal hacia la que tenemos que dirigir nuestro esfuerzo y donde tiene que recaer mucho del peso de lo que hacemos conforme vaya ganando la estructura del IPER y del propio hospital más fuerza, vaya ganando recorrido, vaya conociendo mejor cuáles son los problemas y vayamos orientando las cosas hacia poder hacer partícipe a pacientes nuestros en ensayos clínicos, algo que desean mucho los propios pacientes o los familiares, que podamos participar en ensayos clínicos y que en alguno de ellos salga realmente una terapia que pueda ser curativa o beneficiosa para ellos.
Doctor, usted mejor que nadie sabe que el mundo de la investigación de las enfermedades poco frecuentes está llena de hándicaps, y no precisamente porque jueguen ustedes al golf, sino porque se encuentran con que para iniciar un trabajo de investigación clínica sobre una enfermedad minoritaria es muy importante conseguir una muestra suficientemente significativa de pacientes. Por ello, una de las herramientas de este instituto que me ha parecido muy interesante, como el resto, es la plataforma 2.0 Rare Commons. ¿Exactamente qué es esto y qué objetivos consigue?
Bueno, Rare Commons es una plataforma de investigación e innovación clínica y orientada a que participen los actores más importantes de una enfermedad, como pueden ser los propios pacientes y sus familiares, y los médicos de cabecera o especialistas de su área de influencia de estos pacientes, de manera que podamos conocer mucho mejor los problemas que pueda haber, que vienen dados por el día a día, aspectos importantes de la historia natural de la enfermedad que no conocemos y que no es fácil conocer a través de las visitas clínicas, y que con ello podamos tener mucho mejor, extender el número de pacientes y la capacidad de conocimiento que podamos tener de las enfermedades, de manera que, pues, de pasar a 4 o 5 niños que pueden estar vistos en un hospital, a poder multiplicar por 10 y tener 40 o 50 o más de distintos lugares, incluido de distintos países del mundo, ¿no? Y en el área nuestra de influencia es muy importante el área de Latinoamérica, ¿no? El área lingüística y cultural, y eso significa además que si lo abrimos a otros idiomas, y de hecho se está haciendo así, pues también podamos tener mayor capacidad aún. Por tanto, es un proyecto de investigación, digamos, clínica y social, con participación directa de los agentes más importantes, que son los pacientes, sus familiares, sus padres y los médicos que participan en su manejo clínico cotidiano.
Una conocida marca de coches concedió a Rare Commons un premio de responsabilidad social. ¿Esto le obliga a usted a cambiar de coche con esa marca?
No,
pero cuando vaya a cambiar de coche, ¿va a cambiar con esa marca? Díganos la verdad.
En absoluto, no. Primero que no voy a cambiar de coche porque es algo que a mí nunca me ha interesado demasiado. Solo lo hago cuando ya se me acaba el coche que tengo. Segunda, que el coche que tengo está funcionando perfectamente.
Me alegro.
Una muy buena marca también. Y tercera, que obviamente no obliga a nada, claro.
Bueno, doctor, la plataforma entró inicialmente en funcionamiento con 3 enfermedades, hablamos de 2015, que podrían considerarse pues una especie como de paradigma, ¿no?, de las enfermedades de más baja prevalencia. Concretamente, ¿cuáles eran esas 3? ¿Y ha habido alguna incorporación en esta andadura de este
año?
Bueno,
las 3 primeras fue el síndrome de Love, que es una enfermedad causada por un gen y un solo fenotipo, el síndrome de Love, ligado al cromosoma X. Se continuó con un conjunto de enfermedades muy amplio que ha crecido mucho en los últimos 20 años, que son los defectos de glicosilación de proteínas, es decir, problemas para incorporar sacáridos u oligosacáridos a las proteínas, que también es algo muy importante para la función normal de estas. Y la tercera ha sido los trastornos de neurodegenerativos por enfermedades neurodegenerativas por acúmulo de hierro, como puede ser el PECAN y otras enfermedades. Son las tres con las que se ha empezado progresivamente y ahora se están incorporando alguna otra más que estamos empezando a plantear, como la enfermedad de Menkes, que es un defecto del metabolismo del cobre.
Doctor, vamos a cerrar en este momento el asunto del instituto porque quiero abordar con usted en 3-4 minutos otro asunto que me parece interesante que nos cuente. La Acción Conjunta Europea de Apoyo a las Enfermedades Raras, lo que se conoce como ERDI Action, ha puesto en marcha un registro informal de expertos clínicos que quieran colaborar con alguna de las redes europeas de referencia. Esta convocatoria está prevista en breve. ¿Quién puede acceder a ella y cómo se debe hacer?
La verdad es que la pregunta de convocatoria no conozco. Sé que está moviéndose algo en ese sentido, pero no sé bien cómo está articulada. ERDI Action es una acción conjunta europea financiada desde la Dirección General de Sanidad de la Comisión Europea y en la cual pues nosotros participamos porque financia fundamentalmente, que no solo, al portal Orphanet de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos. Y nosotros desde el CiberER, desde el Ciber de Enfermedades Raras, somos el partner español, somos la coordinación española y tenemos Orphanet España y todo lo que es la traducción de los artículos que se escriben en inglés, fundamentalmente al castellano, ¿no? Y le damos desde ahí la difusión a nivel mundial. La acción concreta que me comenta, sé que está en marcha, pero no se los... Sinceramente no puedo contestar exactamente de un modo concreto porque no conozco los detalles.
De acuerdo. No se preocupe. Hay preguntas pues que se... Además me parece muy honrado, por su parte, porque cuando uno no sabe algo, lo que debe decir es no lo sé y ya está. Me parece lo más normal del mundo. Se nota que es usted inteligente. Doctor, una pregunta. Ahora, ¿qué le voy a decir? Mire, este programa siempre está enarbolando la bandera de que la investigación, por muchos problemas que tenga la investigación española a través de los profesionales, es absolutamente extraordinaria. Y me gustaría que lo corroborara una vez más. Que sepamos lo que tenemos, que es verdad que tenemos carencias y deficiencias, pero madre mía, doctor, qué afortunados somos, dígalo, por favor.
Bueno, nosotros tenemos investigación. La investigación biomédica en España es de las áreas fundamentales y punteras que tenemos en nuestro país.
Por eso, dígalo.
Ello incluye una investigación clínica importante. Tenemos problemas globales como país de financiación, porque así ha ocurrido, y sabemos que estamos en unos niveles parecidos a 2009, con lo cual hemos perdido el paso. Esperemos que sea un paso corto el que hayamos perdido y no un paso largo, porque es fundamental no solo volver a subirse, sino subirse con cierto grado de aceleración para poder recuperar parte del tiempo perdido. Eso es cierto, y eso afecta al mundo de enfermedades raras, pero porque afecta en general a la investigación biomédica. Nosotros tenemos estructuras de investigación, hay muchos grupos trabajando y ha ido creciendo el interés por investigar en enfermedades poco frecuentes, y eso es indudable. Y tenemos estructuras como las de la CiberER, que tenemos 62 grupos de investigación directamente financiados por parte del Instituto de Salud Carlos de los III a través del presupuesto anual que se dispone, y tenemos otros 20 grupos de investigación clínica asociados, los que llamamos grupos clínicos vinculados, que son grupos de investigación clínica en cuatro grandes áreas, y esperamos aumentar esa relación más directa con estos grupos clínicos. Por tanto, no solo somos nosotros, desde el CiberER hay más, muchos más, pero obviamente tenemos no solo grupos, sino estructuras detrás que favorecen la investigación. Lo que pasa es que la investigación siempre está lejos de conseguir resultados hasta que aparecen resultados y uno no ve todo lo que hay detrás. O sea, uno puede pensar que dice, bueno, pero es que la inversión que se hace tendría que dar resultados inmediatos. Eso nunca es así. La investigación es la investigación científica pregunta sobre la realidad e intenta responder, y la realidad es compleja siempre. Y trasladarlo además a resultados ya prácticos, que no solo sirva para alguien, sino que sirva para el conjunto de ciudadanos, eso es muy costoso. Por ejemplo, llegar a tener posibles candidatos de medicamentos nuevos, del índole que sea, y demostrar que tienen eficacia en ensayos clínicos y pueden ser trasladados, por tanto, al Sistema Nacional de Salud y tratar a cualquier enfermo con tal alguna enfermedad determinada. Por tanto, eso no es inmediato ni es fácil.
Doctor, me conformo con que una vez al año usted pase por el programa, ya es la segunda vez, ya del pantalón está en el barco, ya tiene dos galones, dentro de poco va a tomar pues ya mucha más entidad. Y también decirle que ya hemos cumplido nosotros 2 años de programa, 80 emisiones y más de 250 profesionales. Acuérdese usted de la conversación que tuvimos usted y yo
hace tiempo.
Y un honor, un placer como siempre tenerle con nosotros.
Un placer de mi parte. Un abrazo muy fuerte.
Muy buenas tardes.
Adiós, adiós.
De mis amigos, pues hay muy honestos, pero honestísimos, de esos que hoy dos mujeres, pero los he visto pecar. Y uno, ahí que no, pero ese es raro, 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 raro.
Como Papucci, lo raro es extraordinario. 29 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras. El programa Enfermedades Raras, en Gestión a Radio, presentado y dirigido por Antonio Armas, los jueves de 13 a 14 horas, apoya a todas las personas que conviven con una enfermedad rara, sus familiares, cuidadores, profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario, porque son realmente extraordinarias.
Nuestra segunda invitada es la doctora Pilar Armero. Ella es directora del laboratorio Innovagenomics de la Universidad de Salamanca. Doctora Armero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estupendamente bien. Muchísimas gracias por participar en su programa. Doctora, creo que vamos a hablar de un asunto que la verdad es que creo que va a interesar bastante, no solamente en Castilla y León, sino que también al resto de los españoles, porque no hay cosa mejor que anunciar cuando se producen convenios que van a producir o devengar beneficio para ambas partes que lo suscriben. Si le parece, doctora, vamos a hablar primero de lo que es Innovagenomics. Innovagenomics surge el año 2011 como una spin-off de la Universidad de Salamanca impulsada por el Plan Galileo. Primero, por favor, doctora, explíquenos qué es una spin-off.
Sí, bueno, pues una spin-off es una empresa, ¿no?, que surge como semilla, digamos, ¿no?, de conocimientos de una universidad, en este caso pues es de la Universidad de Salamanca. Lo que somos es un grupo de lo que se llama egresados, ¿no?, gente que se formó y estudió en la Universidad de Salamanca, en nuestro caso hicimos pues ahí el doctorado, y que con una idea empresarial pues la universidad impulsa la constitución de una empresa que pueda llevar a cabo esta idea. Y bueno, pues es un poco lo que en la universidad se realiza a través del Plan Galileo, y soportado y bueno, muy apoyado por el parque científico, que en nuestro caso pues ha sido fundamental. Y bueno, pues nosotros surgimos como un nicho científico que tenemos una idea de desarrollo formados en la Universidad de Salamanca, y como tal pues salimos de ellos para transferir estos conocimientos de ciencia a la empresa.
Doctora, el Plan Galileo, de manera muy resumida, porque es un plan consistente, pero ¿el Plan Galileo qué es?
Sí, es una forma que tiene en la universidad, unas herramientas que utiliza para apoyar pues estos emprendedores, ¿no?, que pueden surgir pues tanto en el plano académico como en el plano de investigación o de doctorado, ¿no?, dentro de la universidad. Entonces conlleva una serie de actividades de formación, pues bueno, pues en nuestro caso, por ejemplo, que somos todos científicos, ¿no?, y no tenemos ningún tipo de conocimiento pues a nivel empresarial como tal, ni contable, ni de asesorías fiscales y demás. Pues desde el Plan Galileo lo que hacen es que en el momento en que tú presentas una idea de negocio que pudiera tener interés, ¿no?, como para realmente convertirse en una empresa, pues te introducen dentro de este plan y te dan posibilidades de formación en todos estos aspectos en los que realmente pues no tienes conocimiento ninguno, porque pues en nuestro caso, bueno, te has formado en el área de las ciencias, de la medicina, y todos esos otros aspectos pues no los controlas, ¿no?, de cara a que poco a poco vayas viendo si el proyecto de empresa que planteas es viable o no es viable, y en tal caso pues llevan otros tipo de programas, como puede ser pues el parque científico de la Universidad de Salamanca, en el cual das un pasito más, ¿no?, y ya te posibilitan un espacio con unos asesores y técnicos que te van orientando a lo largo del proceso para que vayas haciendo realidad, ¿no?, este proyecto empresarial.
¿Dónde están instaladas ubicadas las instalaciones de su laboratorio?
Pues nosotros estamos instalados en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Empezamos inicialmente en lo que se llama el edificio bioincubadora, que es un pequeño edificio con pequeños laboratorios, dado pues el área en el que nosotros trabajamos, que es el área científica, ¿no? Pues nuestras necesidades eran de espacios de laboratorio, ¿no? Entonces el Parque Científico tiene unas pequeñas instalaciones en este edificio que están dedicadas a laboratorios parcialmente equipados. Y luego este año pasado justo ya nos trasladamos dentro también del Parque Científico, pero a unas instalaciones ya más grandes, pues por requerimientos de espacio, por el crecimiento de la empresa, pues a unas instalaciones dentro del Parque Científico, pero con unos laboratorios ya más grandes, con sus despachos y demás.
Su crecimiento ha sido absolutamente exponencial, doctora, hasta tal punto que, apoyando el crecimiento económico que han tenido y debido a la creciente demanda de sus servicios, se han posicionado en Latinoamérica. Imagino que Alfonso IX de León estaría bastante satisfecho, ¿no?, de que anden por allí.
Sí, la verdad que estamos, bueno, entre sorprendidos y muy contentos. La verdad es que prácticamente se podría decir que casi no levantamos la cabeza en nuestro trabajo, entonces no nos damos cuenta un poco de cómo crecemos, ¿no? Desde cuando empezamos, a mí, que me parece que fue casi ayer, hasta hoy, que realmente, bueno, pues a lo tonto han pasado ya 5 años, pues bueno, es gratificante, ¿no? Un orgullo también que una idea que surge de científicos de una universidad, pues pueda poco a poco y con la ayuda de la universidad y los estamentos del parque científico y demás, pues llegar a hacer pues algo un poquito más grande y que efectivamente actualmente incluso pues somos tenemos una sucursal internacional en Latinoamérica que está empezando a dar sus pasos y con la verdad que con muy buenas visiones de futuro. Estamos la verdad que muy muy contentos y orgullosos. Yo creo que incluso como salmantinos, ¿no?, y como españoles, ¿no?, que siempre parece que nos infravaloramos y bueno, pues tenemos aquí empresas que poco a poco dan sus pasitos bien y conquistan, ¿no?, el mercado internacional.
Innova Genomics realmente es una entidad jurídica que en sí misma no es nada. Lo que es Innova Genomics es una entidad que está formada por personas que son los que realmente realizan todas las actividades. ¿Qué importancia es el equipo en un laboratorio como el suyo?
Bueno, para nosotros es, diría casi que voy a poner el 90%, porque bueno, equipamiento, es verdad que tenemos mucho equipamiento, pero sin duda nuestro punto fuerte es el personal, o sea, el personal altamente cualificado nuestra mayor inversión realmente es el tener un equipo con la mayor cualificación científica y técnica, de forma que podamos ponerles las herramientas y ellos sean capaces de desarrollar pues con la mejor manera posible que haya, ¿no?, las técnicas, utilizando las técnicas más adecuadas, ya sean técnicas más antiguas o más novedosas, ¿no?, el desarrollo que queremos hacer para llegar al diagnóstico. Entonces, no, sin duda, nuestra mayor apuesta es siempre por el personal más cualificado. Y luego, es verdad, pues tenemos equipamiento, porque sí que apostamos fuerte por darles esas herramientas, ¿no?, tanto herramientas tradicionales como herramientas punteras al personal para que realmente pueda tomar esas decisiones y establecer cuáles son la que hay que aplicar, ¿no?, en cada caso, teniendo en cuenta pues tanto nivel de resolución como coste como tiempo, ¿no?, de desarrollo del experimento, ¿no? Entonces, bueno, le pongo el 90% del éxito al personal, pero probablemente es mayor el porcentaje del éxito que se le debe dar al personal.
Doctora, ¿cuántas personas trabajan en el laboratorio y a cuántos ratones tocan? ¿Les gustaba la serie V?
La verdad es que, bueno, actualmente somos 5 personas aquí en la sede de España, somos 5 personas trabajando y, bueno, como decía al principio, no levantamos cabeza, ¿no? Así que al final hemos llegado a tener un lema que es no decir no a nada, ¿no? Y todos los retos que nos proponen, pues no nos resistimos a aceptarlos y a abordarlos. Y entonces, bueno, pues la verdad es que bueno, pues que no paramos. pero bueno, la verdad que también es gratificante porque pues al final en estos campos científicos y los que somos así muy de ciencia, lo que nos gusta es precisamente eso, ¿no? Los retos. Lo que nos hace un poco pues mover el intelecto, ¿no?, y pensar qué estrategia tengo que seguir ahora para poder resolver, ¿no?, cómo llegar a analizar o tener un resultado o cómo puedo resolver si aquí hay algo o no hay algo. Entonces, bueno, pues estamos entretenidos, no, no se puede decir que no, estamos muy muy entretenidos, pero bueno, somos un grupo, la verdad, que muy muy bien coordinado.
Su departamento de I+D+I ha abierto recientemente una nueva línea de trabajo centrada en el desarrollo comercial de paneles genéticos para el diagnóstico de enfermedades raras. Me imagino, doctora, que esta nueva línea tendrá mucho que ver con el acuerdo que han suscrito ustedes con la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla-La Mancha, de Castilla y León.
Sí, la verdad es que pues históricamente nos ha pasado un poco por este lema que comentábamos, ¿no? De no decir que no a nada, que desde que nos fundamos, ¿no?, el laboratorio, pues nos han ido llegando siempre pues solicitudes, ¿no?, de casos pues que nadie quería estudiar, pues porque igual no vas a tener un volumen de pacientes muy grande, ¿no? Y entonces pues bueno, pues a lo mejor ciertos laboratorios o a los hospitales y tal no les compensa el poner a punto una técnica en concreto, y para nosotros pues han sido retos que no hemos sido capaces de decir que no, pues porque precisamente eso, decimos a todo que sí. Entonces, históricamente hemos estado siempre pues innovando, ¿no?, en ver cómo, con qué herramientas, qué estrategias utilizábamos para ir resolviendo casos, y en la mayor parte de nuestros casos siempre pues eran solicitudes de casos de enfermedades raras o poco frecuentes, ¿no?, o casos no diagnosticados, ¿no? Y poco a poco pues nos hemos hecho un huequito internacional, llegando incluso a convertirnos en algunos países como centro de referencia de algunas enfermedades, y no sé, pues ponemos un ejemplo incluso que es sorprendente, pues Australia, ¿no?, nos suele utilizar el centro de referencia para una enfermedad muy concreta, y desde prácticamente que empezamos hemos estado trabajando con ellos en ello. Y poco a poco entonces también pues el hecho de intentar optimizar y mejorar las técnicas con los avances tecnológicos que se producen cada día, e ir incorporándolos, ¿no?, Hemos abierto esa línea, pues debido a los casos que vamos teniendo y todo lo que vamos teniendo que desarrollar, una línea en la que intentar agilizar, ¿no?, el diagnóstico o al menos el análisis, ¿no?, de estos pacientes, y utilizando este tipo de tecnologías nuevas que permiten abordar mediante paneles pues un estudio global, ¿no?, de ciertos genes que puedan estar implicados. No son las únicas técnicas, o sea, lo decía al principio y también lo insisto, porque realmente yo creo que nuestro punto fuerte es que manejamos desde tecnologías masivas, ¿no?, en las que realmente puedes aplicar paneles como tecnologías sencillas o de toda la vida, ¿no?, como la PCR y la secuenciación sencilla o PCR y digestión, según lo que el caso demande, ¿no? Igual hay estudios en los que no es necesario aplicar un panel o un exoma completo o demás, porque no va a dar más información que el estudio de un gen concreto que en la bibliografía ya pues está descrito, asociado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tenemos esa línea de desarrollo y bueno, que esperamos además con el convenio pues fortalecerla también, y siempre pues en beneficio de que estos pacientes que pues al final pues se puedan resolver algunos de sus casos, o al menos se puedan avanzar en su estudio, ¿no? Conforme luego la ciencia avance, igual pues se van resolviendo más, pero al menos sí que trabajar sobre ellos para ir destapando incógnitas, ¿no?
Doctora, como spin-off, ¿qué política de precios llevan ustedes? Yo creo que debe ser bastante vinculante, ¿no?, la idea que tienen ustedes de manejar el precio adecuado para conseguir un éxito, ¿no?
Sí, una de las cosas que bueno, pues desde el parque y desde la universidad nos han comentado es que, bueno, pues nuestra visión realmente no es una visión puramente empresarial como tal, ¿no? Quizás nos viniera algún gerente empresarial potente, ¿no?, pues nos cantaría a las 40, ¿no? Realmente nos enfocamos mucho más a conseguir dar soluciones científicas, innovar desarrollando, haciendo nuevos desarrollos científicos, que a obtener, ¿no?, un beneficio exponencial, ¿no?, con los años. Entonces sí que es verdad que uno de los aspectos es este, que nuestra filosofía realmente siempre ha tenido un gran porcentaje social y un porcentaje científico muy fuerte. Sí que es verdad que aquí, por supuesto, hay que pagar a todo el mundo al final de mes, ¿no?, y todas las facturas hay que dejarlas pagadas, entonces, evidentemente, para eso tenemos que generar ingresos, ¿no? Pero sí que nuestra visión tiende un poco más a ese otro aspecto de facilitar, ¿no?, que estas técnicas sean asequibles a su uso diario, ¿no?, a su uso para que el clínico realmente pueda acceder a esos resultados y si le puede aportar algo para dar luz a su práctica diaria. Y en ese aspecto, teniendo en cuenta que en nuestras instalaciones realizamos todos los ensayos, o sea, nosotros no derivamos fuera estudio. Nosotros cuando necesitamos algo lo ponemos a punto y lo realizamos en nuestras instalaciones. Entonces eso también acorta mucho tiempos y acorta muchísimo costes e intermediarios y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestros costes son más ajustados o eso nos dicen.
El día 13 de enero, el día 13 es un número que me encanta, del 2016, en el Salón de Actos del Edificio Ciale de la Universidad de Salamanca, sí. Tiene lugar la firma del convenio entre Innova Genomics y la Sociedad de Enfermedades Raras de Castilla y León. ¿Tuvieron que reunirse muchas veces, muchas sesiones para llegar al convenio o fue rápido, siguiendo la dinámica actual?
La verdad es que lo del convenio ha sido, yo me gusta decir que ha sido un golpe de suerte general, ¿no? Porque sí, la verdad es que surgió un poco todo muy de casualidad, pues en una conversación un día hablando pues con una madre justamente afectada, ¿no? Pues que en su familia había un miembro con una enfermedad rara, pero estábamos hablando de otro tema, ¿no? Y nos consultó porque viendo a lo que nos dedicábamos, ¿no? Y justo pues esta persona pues estaba dentro de la asociación de enfermedades raras que se ha constituido hace muy poquito, tiene un año, me parece que es desde que se ha constituido. Pues claro, nosotros la verdad es que nos sorprendía un poco pues que, teniendo en cuenta eso, que somos un laboratorio, ¿no? Que estamos aquí pues como muy vinculado a la investigación, vinculado a los grupos de investigación de la universidad para intentar eso pues implementar y transferir cosas, que estas enfermedades la verdad es que son al final un reto, ¿no? Que es muy complicado y a nivel científico el decir que no cuando te consultan, ¿no? Acerca de ello. Y en este caso, estando tan cerca, incluso pues nos resultaba curioso que no hubiésemos tenido antes un contacto pues incluso por parte quizás de médicos sanitarios o de los propios pacientes, ¿no? Solicitando pues información acerca de si podíamos hacer algo al respecto. Yo creo que tuvimos dos o tres reuniones, y como nuestra filosofía es bastante, tiene ese porcentaje tan alto de sensibilidad social, enseguida vimos nos explicaron sus necesidades, sus inquietudes y bueno, en cierto modo sus frustraciones, ¿no? A la hora de llegar a poner nombre a ciertas enfermedades, las dificultades pues que se tienen, ¿no? A nivel técnico y a nivel de agilidad en muchos aspectos para conseguir los análisis que los médicos puedan utilizar, ¿no? Para dar un poco de luz a estos casos.
Eso no me lo cuente, que eso me lo va a contar luego la siguiente invitada.
Claro, sí, entonces, bueno, eso nos lo plantearon y nosotros, pues, es que precisamente pues nuestra especialidad es intentar dar luz a esas tecnologías, ¿no? Y nada, en dos o tres reuniones la verdad es que fuimos un poco más que nada estructurando cómo podíamos hacer para que la colaboración fuera pues muy clara, ¿no? Muy honesta, en el sentido de intentar estudiar los casos que tienen pendientes, siempre intentarlo hacer con una vinculación de los médicos que están llevando los casos para estar muy coordinados o intentar una coordinación muy buena, de forma que lo que nosotros podamos realizar a nivel de laboratorio les pueda a ellos servir en su práctica clínica para realmente tener al final una orientación hacia el paciente, ¿no? En el que realmente pueda serles útil, ¿no? Y básicamente eso es lo que estamos intentando articular, ¿no? Para la manera más sencilla de coordinar todos estos agentes para que sea exitoso, ¿no? En la colaboración.
Doctora, pues ¿qué le voy a decir? Que muchísimas gracias.
Vosotros.
Es que me gusta mucho el que se firmen convenios de manera rápida, con unos objetivos claros, que al final van a ir en beneficio de todos, y con una disposición tan extraordinaria como la que han tenido las dos partes al hacerlo. Doctor Armero, un placer y muchísimas gracias por participar en su programa.
Muchísimas gracias a vosotros por hacer un poco eco de estos acciones, que es verdad que al final, bueno, pues como decía también el doctor Palau, ¿no? Que estaba escuchándole anteriormente, es un tema de actitud proactiva, ¿no? Entonces, si nos juntamos varios agentes con actitud proactiva, yo creo que se puede llegar a dar pasitos y poner al menos pequeños granitos de arena, ¿no? Para ir solucionando estos casos.
¿Ha estado usted alguna vez en Camboya?
No he tenido, no, pero es uno de esos destinos que siempre tengo ahí como con deseo.
Pues le voy a regalar un tema de un grupo de unas chicas que se llama The Cambodian Space Project, y dice, uh-huh. Don't say you love me. Hasta luego, doctora.
Muchas gracias, hasta luego.
Nuestra tercera invitada es doña Cristina Díaz. Ella es presidenta de la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León y es una de las partes vinculantes del convenio que se ha suscrito con el laboratorio de Innovagenomics. Señora Díaz, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por subirse a este programa, al barco de este programa, en su programa, porque nos va a explicar cosas que les afectan directamente a nosotros y a ustedes, pero también a nosotros, porque todo lo bueno que hagan ustedes al final repercute en la sociedad.
Bueno, no, muchísimas gracias. Yo les agradezco muchísimo que nos den este huequillo para alzar la voz y muy agradecida de la deferencia que ha tenido de invitarnos.
Bueno, hace un año más o menos, concretamente en el 2014, me imagino que hay un complot de madres y padres en una cafetería o en algún sitio donde ustedes deciden crear una asociación. ¿Por qué?
Bueno, sí, AERCIL nace un poco de la experiencia personal de unas cuantas mamás que se encuentran con que tienen niños sin diagnóstico o con alguna enfermedad rara diagnosticada y que tienen necesidad de información. Sobre todo necesidad de información y necesidad de compartir y de hablar con otras personas que lo entiendan. Y ahí, bueno, pues nace AERCIL con muchísimo esfuerzo de todas estas personas y ya llevamos 2 años.
Me gustaría, si no tiene inconveniente, agradecer a doña Marta Bolívar. Fue la primera persona con la que yo hablé. Uh-huh. Ella fue presidenta de la asociación, después la ha sustituido usted, el haber hecho posible el generar este programa. Señora Díaz, vamos a ver.
Sí, además, bueno, ahí sí que me gustaría hacer hincapié que Marta es verdad que puso la primera piedra y ha hecho un trabajo fantástico durante todos estos 2 años, tanto Marta como Soraya, como Ana, personas que estuvieron desde el principio y que aportaron muchísimo para que este proyecto siguiera adelante.
¿Qué es Innovagenomics para ustedes? No Innovagenomics. ¿Qué significa este acuerdo? Ejemplifíqueme usted un antes y un después de lo que puede significar para el futuro de sus asociados el haber suscrito este convenio.
Bueno, el convenio para nosotros es fundamental. Uno de los problemas que tenemos es que el diagnóstico viene demasiado tarde. No tenemos diagnóstico y si no hay diagnóstico no hay pronóstico. Perdemos muchísimo tiempo en la intervención, en la estimulación, hasta que llega un nombre. Y es verdad que las pruebas genéticas en los hospitales públicos nos las hacen siempre demasiado tarde y con muchísima tardanza. Por lo tanto, el llegar a un acuerdo con una empresa privada que nos dé unos costes a un precio bastante razonable hace que, bueno, que nosotros podamos tener la capacidad para acudir a ellos, hacernos esas pruebas y siempre coordinados con los pediatras que nos llevan a los niños.
Señora Díaz, ¿cómo anda Castilla y León en cuestión de subvenciones, etcétera? Sé que me va a decir que, por supuesto, que necesitan mucho más, que les dan poco, pero al final, como comunidad, ¿qué tal está tratando al colectivo de las enfermedades raras?
Bueno, en cuanto a ayudas, es verdad que nosotros llevamos poquito. Es verdad que ayudas públicas, económicas, no tenemos muchas, que nuestra financiación es el 90% privada de actividades que nosotros realizamos de difusión y de empresas privadas que quieren ayudarnos. Pero sí que es verdad que ha crecido muchísimo la sensibilidad por parte de los organismos públicos y las instituciones y nos están ayudando bastante. De hecho, a partir del congreso de la semana pasada, hemos recibido muchísimo apoyo por parte de todas las partes implicadas, tanto de los pacientes como de la administración, como de los profesionales sanitarios.
¿Cuántos asociados tiene la asociación?
Ahora mismo, bueno, es difícil porque llevamos una semana que tenemos 2 inscripciones al día o 3. Entonces, la verdad que llevamos una semana tan buena que andaremos ahora rondando los 37 familias.
¿Pagan todos?
Bueno, hasta ahora sí.
Porque usted sabe que el cliente no es cliente hasta que no paga las facturas.
Sí, bueno, es verdad que eso es un poco lo de menos. Al final lo importante es que compartan experiencias y que todos podamos compartir la información que nos da la vida propia nuestra de cada uno.
La mayor parte de asociados son madres y padres de niños y niñas, pero también acogen ustedes adultos, ¿no?
Sí, es verdad que, bueno, yo creo que el 70% de los asociados que tenemos son mamás y papás, Y luego sí, es verdad que tenemos más, tenemos adultos, además adultos en otras provincias, no solamente Salamanca, Valladolid, Zamora, Burgos, León. Tenemos, lo que pasa que es verdad que yo creo que las papás y los mamás y las mamás tenemos más fuerza y más ganas como de luchar. Los adultos le cuesta un poquito más el asociarse.
Señora Díaz, voy a abrir una sección con usted y se me acaba de ocurrir. Hay veces que uno se tira al vacío y no sabe por qué. Le voy a hacer una pregunta. ¿Tienen ustedes algún padrino, algún famoso que les ayude a dar imagen a la asociación?
Pues no, la verdad que no. Sí que es verdad que tenemos muchos famosos que han colaborado con nosotros porque vendemos una libretita que es, bueno, pues con nuestra estrella, nuestro logo, y tenemos varios famosos con esa libretita. Pero en concreto, padrino, no tenemos a ninguno, ¿no?
Pues si le parece, vamos a mandarnos algún correo, vamos a valorar algunos nombres y bien intentar implicar a Gestiona Radio para buscarles un padrino o una madrina.
Sería maravilloso.
Vamos a hacerlo. Me gusta esta historieta. Vamos, ¿cuántas enfermedades raras están representadas de manera genérica? Porque luego es verdad que ustedes tienen pues un número importante de enfermedades sin diagnosticar, pero más o menos ¿cuántas representan?
Ahora mismo, diagnosticadas, tenemos unas 19 que sí que tienen diagnóstico, pero es que, bueno, tienen diagnóstico, tienen un nombre, pero un nombre tan raro que muchas veces no tiene nombre la enfermedad, es simplemente una deleción o una mutación en un gen en concreto y en una región en concreta. Entonces, sí, bueno, se puede considerar que unas 18, 19 con diagnóstico.
Señora Díaz, el voluntario... es una persona comprometida y solidaria. ¿Cómo puede una persona de bien acercarse a su asociación y decir, bueno, pues en vez de el sábado estar perdiendo el tiempo con primera sesión, me voy a ir a ayudar a la asociación? ¿Cómo lo debe hacer?
Pues nosotros necesitamos manos. El sábado tenemos una jornada llena de actividades lúdicas para todas las edades y necesitamos gente que nos eche una manita. Se puede hacer de mil maneras, poniéndose a controlar a los niños, a hacer pintacaras, a contarles cuentos, a dibujar con ellos nuestra estrella. Hay mil actividades en las que nos pueden ayudar. Tenemos además un montón de productos promocionales que nos gustaría que la gente los viera y que se animara a hacer un donativo con ellos. Y la verdad que, bueno, pues el trabajo del día 27 es para todas las mamás y los papás de los socios, de la gente, los adultos también que están afectados y todas las familias, porque necesitamos gente que nos ayude. Así que yo animo a todas las personas que el sábado no tengan mucho que hacer, que se acerquen a Salamanca, al Centro Comercial El Tormes, que seguro que se lo van a pasar en grande y que además van a hacer una gran labor.
¿Sabe que el 90% de las personas con las que he hablado que representan una asociación son mujeres?
Bueno,
Es verdad que los padres hacen, no estoy diciendo para esto, para nada, que los padres no se dejen la vida con sus hijos, eso es estúpido por mi parte, pero que las que dan la cara en el micrófono, la mayoría son mujeres.
Son mujeres. Bueno, sí que es verdad que yo creo que en el último tiempo las mujeres estamos ocupando ya puestos.
Demasiado.
¿Verdad? Pero eso está bien.
Me parece muy bien. ¿Algún producto, por ejemplo, tienen algo de lotería? ¿Tienen algo? ¿Van a sacar? ¿Todavía no han podido?
No, lotería este año no hemos tenido. Lo que sí que tenemos son calendarios, nuestra libreta solidaria que va viajando por todas las ciudades y por todos los países a los que van nuestros socios. Y la libreta es lo más representativo que tenemos. Luego vamos a tener yoyos, silbatos, porque el día 27 vamos a hacer un circo, el Circo de las Estrellas de Aersfil. Entonces hay muchísimos productos promocionales para colaborar, sobre todo para los niños, que al final son los que se lo tienen que pasar bien ese día.
¿Cuál ha sido el anterior evento que han tenido y el próximo más cercano es el del circo?
Sí, el circo será el sábado y el anterior que hemos tenido ha sido el congreso, que para nosotros el congreso ha sido muy importante a nivel de difusión y bueno, y luego hemos acudido a las cortes regionales para la aprobación de una proposición no de ley que han apoyado todos los grupos, que para nosotros es muy importante esa noticia.
Aproveche y díganos dónde va a estar el circo, cómo se pueden comprar las entradas.
El circo va a estar ubicado dentro del Centro Comercial El Tormes. Va a haber multitud de actividades, de pintacaras, batucada, va a haber una degustación, una exhibición de la policía local de Salamanca. Y bueno, allí habrá tickets donde las familias podrán ir comprando tickets individuales para las actividades que se van a realizar, y desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche que acabemos, pues estaremos allí todo el día informando y bueno, y acogiendo a todas las personas que además, aparte de pasárselo bien, necesiten información sobre la asociación o sobre cómo, qué es el trabajo que hacemos y si alguien necesita o quiere asociarse, pues allí estaremos dando la información necesaria.
Han suscrito un convenio con Innova Genomics. ¿Quién se enamoró antes? ¿Ustedes o ellos? ¿O fue a la vez?
Pues
¿un amor compartido?
Yo creo que fuimos nosotras primero. Fue un flechazo. Primero porque la doctora Pilar Armero es una gran comunicadora y además es una gran profesional. Trabajar con ella es realmente fácil. Nos lo pusieron muy fácil desde el principio y luego a mayores es que nos están dando respuesta a uno de los principales problemas que tenemos. El hecho de poder recibir una respuesta, de poder hacer unas pruebas genéticas a nuestros pequeños o incluso a gente que es adulta y que lleva 15 años o 20 años sin diagnosticar, para nosotros era como una luz al fondo del pasillo.
¿Sabe con quién estuve yo ayer por la mañana? ¿Se lo han dicho?
Sí, me lo han dicho, con don Santiago de la Riva.
Efectivamente, estábamos tomando un café y me dice, Antonio, tienes que hacer una entrevista a unas personas que han montado una asociación en Castilla y León que te van a gustar mucho, que van como una moto, tal, y de pronto digo, pero si las tengo mañana.
Sí, bueno, en eso sí, además me gustaría incidir muchísimo en ello, que Santiago de la Riva nos ha apoyado en cada uno de los actos que hacemos, que FEDER... bueno, nosotros vamos de la mano de FEDER a todos los sitios a los que acudimos y que desde el principio hemos tenido muchísimo apoyo tanto de la Federación como de su presidente Juan Carrión como de Santiago y estamos encantadas de ello.
Pues fíjese, y todo esto en un año, cuando usted echa la mirada para atrás, ¿qué siente? Porque al final lo que es un sueño se ha traducido en una realidad.
Pues sí, sobre todo en los últimos 2-3 meses... la verdad que un poco de vértigo, si tengo que decir la verdad, un poquito de vértigo, porque cada vez tenemos las agendas más apretadas, los teléfonos suenan más y es todo muy positivo, pero es verdad que echando la vista atrás, pues tenemos a gente como Marta, como Soraya, como Ana, gente que ha aportado muchísimo durante todo este año y medio largo, que han trabajado incansablemente y que gracias a ese trabajo de ellas y de ahora de un montón de familias y de mamás que se están implicando muchísimo, pues bueno, somos lo que somos y estamos consiguiendo lo que estamos consiguiendo, pero vamos, que nos queda muchísimo por delante, que estos logros no nos tienen que deslumbrar.
Pues nada, señora Díaz, mucho filete de hígado para el hierro y alguna cañita, ¿eh? Eso que no lo dejemos. Cristina, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos contado un poco quiénes son, qué es lo que hacen. Les deseamos lo mejor del mundo y como estamos conectados, cuando haya noticias así que quiera compartir conmigo, me las envía.
Fenomenal. Nosotros muy agradecidas de su invitación y ojalá haya más programas que sean específicos de enfermedades raras para que podamos hablar y que podamos sensibilizar a la sociedad.
Y que haga publicidad del programa por Facebook. Muy buenas tardes, gracias.
Muchas
Cristina.
Gracias. Muy
hasta
amable.
Luego.
Hasta luego.
I got a butterfly with my hands and my hands up high. I go by my own to the blade that's shy. And I walk straight to the blaze of my desire. And prove that I'm my life's own rider. I got a butterfly with my hands and my hands up high. I go by my own to the blade that's shy. And I walk straight to the blaze of my desire. And bruised as I'm my life's own rider.
In the rush of blaze where lights don't fade. Wouldn't know what to say, wouldn't know how to say. Just so that I go, my heart still knows. My eyes say go, though my brother say no. But I gotta do my own thing in my own time. Gotta make the right thing from the wrong time. So I know I let on go. Bend my brow, staying at the window. I feel so cold when it floats on the road. Ain't nowhere to go, this is time to go. And can you tell me what is wrong with my mind? Tell me why I mind about the lies. Tell me something I ain't know.
Son las 2, la 1 de la tarde en las Islas Canarias.